Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hoy vamos a hablar sobre un plan de limpieza que se ha puesto en marcha en Salobreña, pero que tiene que ver más concretamente con la limpieza de los orines de los perros que tanto daño hacen al mobiliario urbano, además de los malos olores que generan. Hablaremos también de otros asuntos, pasando por varias localidades de la costa tropical, por ejemplo, de educación en Envolvízar, con un asunto que se ha debatido incluso en el Parlamento andaluz. También vamos a hablar de barreras arquitectónicas en Motril, de educación en este caso, con el arte como protagonista. También el turismo, la gala del turismo, tuvo lugar en Almuñécar anoche. Recordemos que también ya mañana se va a conmemorar esta efeméride aquí en Salobreña a las 12:30 en la Plaza de Goya. También vamos a contarles temas destacados como por ejemplo la inauguración de un nuevo edificio municipal en Castelldefels o en la herradura la celebración del Festival del Mar, que cumple ya una década. Pero mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Salobreña comete un plan especial de limpieza de los orines de perros en las aceras. Ante una pregunta parlamentaria del PSOE, la consejera de Educación asegura una educación individualizada y de calidad a alumnos con necesidades especiales de Envolvízar. Vox denuncia barreras arquitectónicas para discapacitados en el Centro Juan Rodríguez Pintor de Motril. La Escuela de Arte Motrileña incluirá planes de movilidad europeos para sus alumnos a partir del próximo curso. Izquierda Unida Ecu exige al Ayuntamiento de Motril el mantenimiento urgente del camino de Panata para evitar la pérdida de su homologación. En su gala del turismo, Almuñécar destaca que el mes de agosto se cerró con una ocupación media del 88%. Castelldefels inaugura un nuevo edificio para acoger las actividades y talleres municipales. Y la herradura celebra el 10º Festival del Mar con un completo programa de actividades familiares y medioambientales.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Con la finalidad de eliminar los orines de los perros y otras manchas incrustadas en el pavimento de las aceras, el Ayuntamiento de Salobreña ha iniciado esta semana un plan específico de limpieza. La campaña ha comenzado en el entorno de la Plaza Juan Carlos I y continuará en los próximos días por aquellos puntos donde esta problemática está más acentuada, sobre todo en las esquinas de edificios y en el mobiliario urbano. La tarea llevada a cabo por la empresa concesionaria de la limpieza urbana, PAPREC, se realiza mediante vehículos hidrolimpiadores que lanzan agua a presión con productos específicos higienizantes. Según explica el concejal de Calidad Urbana, Luis Cano, el principal objetivo es minimizar el efecto de las micciones de los canes en la vía pública con el fin de eliminar suciedad y malos olores, además de evitar el deterioro del mobiliario urbano, como bancos o señales de tráfico, ya que los orines afectan a su estructura. Desde el ayuntamiento se pide a los propietarios de mascotas que cuando salgan a pasear con ellas lleven botellitas con agua y vinagre, lo que ayuda a evitar los malos olores y repele el que otro perro orine en el mismo lugar. Al mismo tiempo, el agua contribuye a que no se ensucien las aceras. Luis Cano ha animado también a utilizar los dos parques caninos de Salobreña que cuentan con todos los equipamientos y servicios necesarios para el disfrute de los canes. Vamos a escucharlo.
El objetivo es reducir la suciedad y los malos olores y además de proteger el mobiliario urbano. Solo quisiera también pedir la colaboración de los dueños de los animales que lleven, cuando salgan a pasear, una botella con agua y vinagre para limpiar los orines, lo que evita olores y el deterioro del entorno. Quiero también recordar de que en Salobreña contamos con dos parques caninos equipados para el disfrute de todos los animales.
Cano ha apelado a la responsabilidad de los dueños de mascotas para poner fin a esta práctica que no solo genera suciedad y malos olores, sino que dice es un riesgo para la salud y deteriora el mobiliario público. Es un ejercicio de civismo que no cuesta ningún trabajo y que ayudará a mitigar uno de los principales problemas de limpieza de nuestro municipio, ha aseverado el edil.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Bienestar Social, ha puesto en marcha la campaña de distribución del material escolar entre los centros educativos de Salobreña, Lobres y La Caleta. La entrega ha comenzado por el Colegio Público Mayor Zaragoza y continuará a lo largo de los próximos días hasta completar todos los colegios del municipio. La edil responsable de Bienestar Social, María Rodríguez, ha asegurado que para su concejalía es una prioridad social asegurar que todos los niños del municipio, tanto en Salobreña como en Los Anejos, comiencen el curso en las mismas condiciones de igualdad. La importancia de esta campaña radica en la dimensión social, garantizar que ningún menor se vea limitado en su desarrollo educativo por la falta de recursos básicos, señala Rodríguez, y afirma que al proveer este material no solo se ofrece un respiro a las economías familiares, sino que sobre todo, dice, fomentamos un entorno de equidad donde el único foco del alumnado sea su aprendizaje. Es una inversión fundamental en la igualdad de oportunidades y en el futuro de nuestra infancia, concluyó. La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha asegurado que el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel de Cervantes de Molvízar cuenta con medios y recursos para ofrecer una atención educativa individualizada y de calidad a los alumnos con necesidades especiales. Ha sido en el Pleno del Parlamento de Andalucía, en respuesta a una pregunta del PSOE sobre la creación de un aula para atención a alumnos con trastorno del espectro autista en el Colegio Miguel de Cervantes de esta localidad costera. Este es un centro, según la información facilitada por Castillo en sede parlamentaria, en que hay dos unidades de apoyo a la integración y otra específica, las cuales, dice, están preparadas para escolarizar a alumnos con diversas necesidades educativas especiales, incluyendo a los que tienen el TEA. Hay, según ha detallado la consejera, dos maestros de pedagogía terapéutica, un maestro de audición y lenguaje y dos profesionales técnicos de integración social que están durante toda la jornada escolar. Desde la creencia de que la inclusión educativa es una responsabilidad compartida, señala que se forma al personal docente no especialista para que atienda a la diversidad, y en ese sentido el Miguel de Cervantes está haciendo un trabajo excepcional para atender a este alumnado, ha dicho. Por su parte, la parlamentaria andaluza del PSOE, Olga Manzano, ha afeado al gobierno de Juanma Moreno que hay una distancia abismal entre su falsa propaganda de compromiso con la inclusión y la realidad que viven los niños, que dice son más vulnerables. En ese apartado ha encuadrado el caso del Colegio Público Miguel de Cervantes, donde ha dicho que el alumnado con necesidades educativas especiales muy específicas sufre una discriminación que Manzano ha precisado se puede considerar inaceptable. De acuerdo con las propias instrucciones de desarrollo educativo que Manzano ha mostrado en el Pleno, en las aulas específicas de modalidad plurideficiente la ratio máxima es de 6 alumnos y en este colegio hay un aula con 7 alumnos y de ellos 5 presentan un TEA, por lo que la socialista ha preguntado a Castillo a qué espera para activar una específica y dotarla de los profesionales que le corresponden.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril incluirá planes de movilidad europeos para sus alumnos a partir del próximo curso, informa Manolo Guirado.
La Escuela de Arte Palacio Ventura de Motril, único centro de la costa tropical que imparte bachillerato de artes, ha iniciado el curso 25-26 con 230 alumnos y la mirada puesta en la internacionalización de sus enseñanzas. La principal novedad es su incorporación a los planes de movilidad estudiantil europeos a partir del próximo curso, lo que va a permitir a su alumnado realizar estancias formativas en otros países y enriquecer su experiencia académica y personal. El bachillerato de artes que ofrece este centro se caracteriza por una organización flexible, pensada para ajustarse a los intereses del alumnado y facilitar su especialización con vistas a su futura incorporación a estudios superiores o al mercado laboral. Su programa fomenta la madurez intelectual y las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía responsable. Además de esta modalidad, la escuela cuenta con un una amplia oferta formativa, un ciclo de grado medio de tapices y alfombras y grados superiores en proyectos de dirección de obra y decoración, gráfica publicitaria, fotografía, modelismo de indumentaria y cerámica artística. Lola Ortega, directora de la Escuela de Arte, ha dicho que este nuevo inicio llega con mucha ilusión y el compromiso de seguir siendo un referente en la enseñanza artística de la comarca. Ortega ha subrayado que la posibilidad de movilidad europea supondrá un gran salto cualitativo, abriendo a los estudiantes las puertas de una experiencia internacional que les enriquecerá tanto en el plano académico como el personal. Es Lola Ortega.
La escuela este año, a finales de julio, tuvo la sorpresa de que presentamos documentación para que pudiésemos acreditar por parte del CEPIE el certificado de carta ECHE, y lo logramos, con lo cual una novedad que hace que nosotros empecemos a poder presentar proyectos y si esperamos que se nos aprobase, pues la oportunidad de empezar a hacer movilidades con alumnado y con profesorado, pues a todo el entorno europeo. Así que invitado a este curso, nosotros presentaremos proyectos y ya sí que al siguiente seguramente sí que podremos hacer movilidad, aunque esta carta lo que sí nos facilita es incorporarnos para cuestiones incluso de la FCT, ¿no? La formación en centros de trabajo.
El centro no ha registrado descenso de alumnado respecto al curso pasado, algo que la directora valora de forma positiva, pese a que, recuerda, se trata de unos tiempos muy condicionados por la demografía. De cara al futuro, la escuela planea solicitar nuevos ciclos para reforzar la familia profesional de comunicación gráfica y audiovisual y la de artes aplicadas a la indumentaria, áreas en las que existe gran demanda y cuya implantación dependerá de la valoración y criterios de la administración educativa de cara al próximo curso escolar.
Vox ha denunciado que el Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor de Motril, gestionado por la Junta de Andalucía, presenta barreras arquitectónicas que impiden el acceso a personas en sillas de ruedas, vulnerando así su derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Por este motivo, el grupo de Vox Andalucía ha registrado una batería de preguntas en el Parlamento para pedir explicaciones a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ante la evidencia de que todavía existen instalaciones educativas públicas en Andalucía sin las adaptaciones necesarias, lo que limita derechos fundamentales y contraviene la normativa vigente, según se recoge en el texto firmado por el parlamentario granadino de esta formación, Ricardo López Olea. Recientemente, vecinos de Motril han denunciado públicamente que a día de hoy no es posible entrar al edificio sin ayudas externas ni inscribirse en los cursos ofertados, lo que contraviene la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, así como la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, según informó ayer Vox en una nota de prensa. Según recalcó Emilio Martín, coordinador de Vox en Motril, todos los edificios de titularidad pública deben cumplir condiciones básicas de accesibilidad universal desde el 4 de diciembre de 2017. Sin embargo, pese a esta obligación legal, numerosos vecinos motrileños no pueden acceder a estas instalaciones, por lo que reclamó una actuación urgente para hacer frente a las necesidades reales de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar que cada uno de ellos pueda llevar una vida plena y sin barreras. En cuanto a las preguntas en sede parlamentaria, el grupo de Vox Andalucía ha preguntado al gobierno de Juanma Moreno si la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene conocimiento de la existencia de barreras arquitectónicas en el Centro de Educación Permanente Juan Rodríguez Pintor de Motril, además de las actuaciones que tiene previsto realizar para garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad en ese centro.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Izquierda Unida Equo exige al Ayuntamiento de Motril el mantenimiento urgente del camino de Panata para evitar la pérdida de su homologación.
Izquierda Unida Verdes Equo ha registrado una moción para el próximo pleno de mañana en Motril, en la que reclama trabajos inmediatos de limpieza y acondicionamiento en el Camino de Panata, el único sendero homologado de la ciudad por la Federación Andaluza de Montañismo. El histórico trazado que unía Motril con los Guájares y a través de la venta de la cebada con Granada quedó interrumpido durante años por la ocupación de una finca en su parte central. La concejal Ana Herrera ha recordado que en 2017 2013, a propuesta de Izquierda Unida, el Pleno aprobó por unanimidad el deslinde y recuperación del camino. Esa moción incluía su limpieza y adecuación, pero a pesar de los requerimientos de Izquierda Unida y de los colectivos ecologistas de la comarca, el tramo central ha seguido interrumpido. Tras la denuncia de esta situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz, en 2021, con la colaboración de la Delegación de Agricultura, se recuperó y acondicionó parte del camino, reabriéndose al tránsito peatonal. Más recientemente, la Consejería de Agricultura y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Motril han llevado a cabo labores de limpieza y desbroce en el tramo final. Sin embargo, Herrera advierte que sigue habiendo un problema, la inacción del Ayuntamiento de Motril. La edil señala que un tramo de unos 500 metros de competencia municipal se encuentra impracticable, ya que desde 2023 no se realizan labores de mantenimiento y limpieza, lo que ha motivado un apercibimiento de pérdida de la homologación por parte de la Federación de Montañismo, el único sendero, recuerda, con el que cuenta Motril. La coalición de izquierdas reclama que el ayuntamiento ejecute de inmediato las labores de limpieza y que incorpore la vía al patrimonio municipal, la adhiera al inventario de caminos y al registro oficial y elabore un plan de adecuación e inscripción de todos los caminos históricos de Motril. Izquierda Unida Equo propone además configurar una red de senderos homologados que impulse a Motril como destino turístico y de ocio sostenible, poniendo en valor su patrimonio natural, paisajístico e histórico.
La Gala del Turismo de Almuñécar, organizada por el Ayuntamiento y el Patronato Municipal de Turismo con motivo del Día Internacional del Turismo, reunió anoche a empresarios y profesionales del sector de Almuñécar y La Herradura. El evento puso en valor al turismo como motor económico y como herramienta de paz y unión entre culturas. Los premios Turismo 2025 reconocieron a profesionales, empresas y colectivos por su dedicación y aportación al sector. Fueron distinguidos Alberto Castillo Díaz, del restaurante Alternativo, Joana Rosa Gutiérrez, de Joana Bebé Modas, Esther Pretel Castillo, de Hoteles Bahía, Francisco Manuel Pretel Romera, del restaurante Francisco II, Manuel Mateo Cebardo, de La Herradura Coffee Farm, Francisco Muñoz Jiménez, del Bar Santa María, y Luis Torres Morente, del Hotel Los Fenicios y Peña Parda Bay. La Hermandad del Santísimo y Nuestra Señora de la Antigua Coronada recibió también un galardón especial por su labor devocional, cultural y organizativa, que trasciende lo religioso y actúa como motor de cohesión social y proyección turística. Su procesión marítimo-terrestre del 15 de agosto atrae cada año a miles de visitantes, reforzando la identidad local y su oferta cultural. Durante la ceremonia, la concejal de Turismo, Beatriz González, destacó que el municipio alcanzó en agosto de 2025 una ocupación media del 88%, consolidando su atractivo turístico, y subrayó la importancia de un modelo sostenible, innovador y humano que preserve tradiciones y calidad de vida y que tienen las personas premiadas su mejor reflejo. Es Beatriz González.
Podemos dar datos muy buenos, la verdad. Julio ha sido el mejor que hemos tenido desde el último 2019 y el agosto, que oficialmente han salido esta misma mañana los datos y todavía no nos ha dado tiempo a verlos bien, pero hemos superado el 88% de ocupación media, pernoctación en julio más de 132.000 y bueno, con una gran ocupación también de turismo extranjero durante el verano, que eso está también creciendo. Así que no podemos estar más que contentos y en Almuñécar pues podemos seguir diciendo que nuestro verano pues sigue funcionando muy bien y que nuestro sector pues sigue siendo puntero.
El alcalde Juan José Ruiz Joya cerró el acto reafirmando el compromiso de seguir construyendo un destino turístico con alma y excelencia que combine proyectos transformadores con la preservación de la gente, el mar, las tradiciones y el entorno. Subrayó que el turismo de Almuñécar y La Herradura no solo se mide en cifras, sino en experiencias humanas y en la hospitalidad de sus profesionales.
Redacción Costa.
Nos vamos hasta Castelldefels, que cuenta desde ayer con un nuevo edificio municipal destinado a acoger actividades de formación y los talleres que organiza el ayuntamiento durante el curso escolar. El nuevo espacio público, con más de 100 metros cuadrados de superficie, se ha ubicado en el centro urbano de Castel, junto a un solar utilizado como aparcamiento, y ha sustituido a la antigua sala de usos múltiples situada junto al consistorio, que a menudo no se adaptaba correctamente a las actividades municipales. Además de un espacio diáfano, el nuevo edificio dispone de varios aseos que dan cobertura también a las actividades públicas que se desarrollan en el entorno. El proyecto se ha diseñado con la previsión de poder ampliarlo en el futuro si se considera necesario. La alcaldesa Toña Antequera ha inaugurado estas instalaciones en un acto en el que ha participado el subdelegado del Gobierno de España en Granada, José Antonio Montilla. Ha asegurado que con este edificio hemos dado respuesta a la necesidad de contar con un espacio más amplio, moderno y funcional para los talleres municipales, añadiendo que el proyecto permite reforzar los equipamientos municipales, ofrecer mejores condiciones a los vecinos e incluso ampliar la programación de actividades. El centro abrirá sus puertas el próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio de los talleres municipales. En esta nueva sede se impartirán gimnasia de mantenimiento, yoga, yoga holístico, danza urbana, bailes de salón, fitness flamenco y flamenco. Las obras se han financiado a través del Plan de Fomento del Empleo Agrario, con una inversión total de 144.750 euros, de los que el Ayuntamiento de Gualchos Castelldefels ha aportado casi 44.000. Grupo La Caña, empresa hortofrutícola de la costa con más de 45 años de trayectoria, participará en la próxima edición de Fruit Attraction 2025, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el complejo IFEMA de Madrid. La compañía estará presente con sus principales marcas y diversas novedades en cuanto a productos naturales, que incluyen salmorejos, gazpachos, guacamoles y cremas de verduras. La compañía dice llegar a esta edición tras un importante avance en su estrategia de sostenibilidad. Este año se ha sometido a una evaluación externa de impactos ASG, realizada por la consultora SGS, alcanzando el nivel de madurez. El análisis reconoce la integración de la sostenibilidad en su gestión, su contribución al empleo local, las condiciones laborales de calidad y las certificaciones en seguridad y calidad alimentaria. En el ámbito de la innovación, Grupo La Caña sigue impulsando proyectos orientados a un modelo agrícola ecosostenible y digitalizado y preside el primer clúster andaluz de bioeconomía circular en la cadena agroalimentaria impulsado por la Junta de Andalucía. Esta iniciativa refuerza su liderazgo y compromiso con la transformación del sector agroalimentario. Los buenos resultados de la última campaña avalan esta estrategia. La empresa produjo 107.050 toneladas en 2024-2025, de las cuales 20.847 fueron ecológicas, con un incremento del 12%. Para 2025-2026 prevé superar las 120.300 toneladas y alcanzar 23.530 toneladas en ecológico, un crecimiento cercano al 15%. Con una facturación anual de 198 millones de euros, 4 centros productivos en Granada y Almería y 1.500 empleos directos, Grupo La Caña exporta el 85% de su producción y encara Fruit Attraction 2025 con grandes expectativas en el mercado europeo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Herradura se prepara para recibir el 10º Festival del Mar con un completo programa de actividades familiares y medioambientales.
La Herradura ya está preparada para vivir un fin de semana dedicado al mar y sus ecosistemas. El 10º Festival del Mar, organizado por la Asociación Amigos del Mar, se celebrará el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre con un variado programa que combina talleres de sensibilización ambiental, actividades náuticas y propuestas culturales para toda las edades. Según Rafael Camacho, secretario de Amigos del Mar, entidad organizadora de este evento, el Festival del Mar nació hace 10 años para acercar a la ciudadanía la riqueza y fragilidad de nuestros ecosistemas marinos. Esperan que cada edición sirva para educar, sensibilizar y sobre todo disfrutar del mar con respeto. Ha destacado en una entrevista en La Costa en Vivo de Radio Salobreña el interés que el festival despierta cada año en más gente que se acerca a conocer las actividades divulgativas. Es Rafael Camacho.
Pues sinceramente los objetivos no, siempre han sido el mismo y continúan siéndolo: difundir la riqueza de nuestros mares, la belleza, la gran biodiversidad que hay y concienciar a la población y especialmente a los segmentos más jóvenes de esa población sobre todo lo que tenemos y cómo conservarlo. Lo que sí han variado pues son las actividades, que bueno, pues algo de experiencia ya vamos acumulando y cada año pues son más diversas, mejor elaboradas y pensamos que son muy atractivas. Es difícil tener indicadores, pero bueno, por el número de personas que participan, cada vez es más frecuente y más abundante el número de personas, el interés que muestran, las preguntas que hacen, hay ya una cierta fidelidad hacia personas que vienen todos los años, pero cada vez hay reclutamiento de nuevas personas que se incorporan a esta actividad. La verdad que estamos muy contentos.
El sábado 27 de septiembre la jornada comenzará a las 11 de la mañana con un taller y actividad de recogida de colillas en la playa de la Herradura dentro del proyecto Libera, Unidos contra la Basuraleza. Por la tarde, el Centro Cívico acogerá de 6 a 8 la sesión de Cinemar Teatro, que incluirá la proyección del documental Océano, de David Attenborough, la entrega del premio Ann Jenkins 2025 a las 8 menos cuarto y la rifa del Festival del Mar a las 8 de la tarde. El domingo 28 de septiembre, la playa, frente a Protección Civil, se convertirá en un gran espacio de ocio y concienciación. Desde las 10 de la mañana habrá diversas actividades náuticas, como mini bautismos de buceo, paseos en catamarán y kayak, así como una amplia oferta de talleres educativos. El viaje de los cetáceos por el mar de Alborán, algas marinas, fanerógamas marinas, tortugas, corales y manualidades marinas. A las 12:30 del mediodía, el grupo Amares Teatro pondrá el broche con su espectáculo Piratearte. Algunas actividades, como las de vela, buceo y kayak, tendrán un coste de 5 euros por persona, mientras que el resto serán gratuitas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La organización recuerda que la asistencia y participación están abiertas a todas las personas interesadas.
Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la costa granadina. Les recordamos que aquí en Salobreña hay todavía opción de apuntarse a los diferentes talleres de El Cultural 2025-2026 hasta el próximo 31 de octubre. Más de un mes queda todavía para apuntarse en las casas de la cultura de Salobreña, Lobres y La Caleta en los diferentes talleres. En cuanto a lo más inmediato, no hay actividad aquí en Salobreña, pero sí en otros municipios de la costa, por ejemplo, en Motril, donde estamos transitando los últimos días del Festival Bitácora de Libros, donde, por ejemplo, hoy tenemos actividad con Antonio Carvajal y sus reflexiones bajo el título Extravagante Carvajal, esta tarde en el Patio de los Ingenios, donde ya mañana viernes tiene lugar la presentación de Isabel Jimeno, quien, si no es un ángel, será a las 7 de la tarde, mientras que a las 8:30 José María Mico presenta Jerusalén Liberada. Y ya también el viernes tiene lugar la actuación en concierto de Marta y Mico, en este caso en el Palacio Ruiz de Castro a las 21:30 horas. Ya el sábado en el Patio de los Ingenios, Alicia González Sánchez presenta Paseando por la Granada Flamenca. Y a las 8:30 Maite Uceda llega con El Maestro de Azúcar. La clausura será el domingo 28 aquí en nuestro municipio, en la Bodega de Ron El Mondero, en Lobres, con una lectura dramatizada de Hierbabuena de Gaspar Esteba Rabasa. Así va a concluir este próximo domingo el Festival Bitácora de Libros, pero tenemos más actividades. Por ejemplo, hoy desde las 7:30, presentación en Motril del libro de Juanjo Ibáñez, Las noches de insomnio, donde se cuenta la historia de la banda granadina Niños Mutantes. Es en el Aula Cultural de Comisiones Obreras, en la calle Fundición número 8. También hoy desde las 8 de la tarde, Manuel Martínez Vela, doctor en Bellas Artes, estará en el Centro Cultural de la Fundación Caja Granada, en un acto organizado por el Ateneo de Motril. Será una conferencia sobre cómo se diseñaron los mosaicos de la Alhambra, presentada por Jesús Cabezas. Más actividades que nos propone la agenda de la costa granadina. Por ejemplo, lo que tiene que ver con una exposición que tiene lugar en la fábrica del Pilar de Motril, se denomina 101 elementos del patrimonio industrial de España. También está por finalizar la muestra de arte textil de Ana Cuevas en el Centro de Arte Hernández Quero. Hasta este próximo sábado va a estar. Tenemos también cine con el Cine Club Mediterráneo. Mañana a las 8 se proyecta Trance en el Desierto Sirat, la producción española que llega al Centro Cultural Caja Granada. Y tenemos teatro en el Calderón este próximo sábado con Iliana Producciones, que nos trae Far West. Será esto a las 8 de la tarde. Más asuntos en el ámbito cultural para contarles pasan por la Semana de las Migraciones, que se vienen celebrando en la Charca de Suárez de la mano de la Asociación Buxus, pues hoy y mañana, los últimos días desde las 6 de la tarde, para participar de esta actividad de anillamiento. Nos vamos también hasta el Muñécar, donde hay actividades variadas. Por ejemplo, llega mañana la presentación del poemario Vestida de Esperanza, de María Espínola. será en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, 8:30 es el horario. También tenemos el sábado y el domingo la gala Imprescindibles de la Escuela de Danza Punta y Tacón a las 6 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Un show de baile con fuego en el Parque El Majuelo el sábado, Olvido es su título, tiene lugar a las 8:30 de la tarde, el domingo Eco Mercado. Y mañana además se pone en marcha la festividad del barrio de San Miguel. Todo esto es en Almuñécar, que tiene una actividad amplia, tanto el viernes como el sábado, el domingo. El lunes ya tienen lugar las diferentes actividades litúrgicas. Lo cierto es que, por ejemplo, para mañana tiene lugar la actuación del mago Sanderson para los más pequeños. Ya por la noche habrá fiesta con The Glow Fest. Y el domingo, entre otras actividades, tenemos el tributo a Camela de Mecamela, actividades que nos proponen las fiestas del barrio de San Miguel en Almuñécar. Y más cuestiones también en el municipio sexitano, la exposición de Kitty Santangelo en la galería, que se puede visitar hasta finales de este mes, allí en el recinto situado junto a la plaza del ayuntamiento. Y tenemos también otra muestra en la herradura titulada Mediterráneo, con una decena de pintores que nos traen sus diferentes obras a la sala de exposiciones Pepe Gámez del Centro Cívico Herradureño hasta el 30 de septiembre. Se puede visitar esta exposición. Hasta aquí la agenda de la costa granadina. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en las sierras, donde no se descartan chubascos ocasionales, temperaturas sin cambios o en ascenso con vientos flojos variables. La máxima que se espera para mañana en la costa tropical alcanza los 27 grados, la mínima los 18. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.